Y a las puertas de este puente de diciembre de 4 días e incluso de la Navidad, el Centro de Hemoterapia realiza un llamamiento a las donaciones de sangre en este mes de diciembre, porque te recuerdo que al día hacen falta 450 donaciones y anima a todos los donantes. Vamos a conocer cómo están las reservas y por qué hay que donar, porque es importante. Hablamos con Lidia Blanco, que es directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Buenos días, Lidia.
Hola, buenos días.
A las puertas de ese puente que ya estamos rozando, ¿por qué es importante que donemos, sobre todo en este mes de diciembre, donde también se juntan todas esas fiestas de Navidad? ¿Por qué es importante que lo hagamos?
Pues importante porque, desgraciadamente, los enfermos continúan en los hospitales. Para ellos no es fiesta, no es Navidad, cuando hay un accidente, cuando hay una intervención quirúrgica, cuando hay un sangrado del tipo que sea, un paciente con quimioterapia, todas estas cuestiones no se pueden posponer. Y nosotros, a pesar de que son vacaciones, a pesar de que son fiestas, pues necesitamos tener los stocks de sangre siempre llenos para poder atender cualquier circunstancia que se nos presente.
Ahora mismo, ¿cómo están las reservas de sangre? ¿Hay algún grupo que sea más necesario?
Digamos que ahora mismo estamos justitos y esa es nuestra principal preocupación. Estamos atendiendo normalmente todas las peticiones, pero estamos bastante justos y en este mes necesitamos siempre estar un poco por encima de lo normal, pues porque tenemos muchos días de festivos en los que no entra nada de sangre y sí que sale hacia los hospitales y en previsión de que pueda ocurrir pues cualquier problema en cualquier momento, que tenemos que estar preparados y al haber tantos días de fiesta pues tenemos muchísima menos capacidad de reacción.
Ya a las puertas de que termine este año, ¿cómo ha sido en cuanto a donaciones? ¿Ha subido con respecto a otros años? Hemos visto que habéis hecho campañas para captar nuevos donantes. Lidia, ¿nos un balance de cómo ha sido este año? ¿Se ha mejorado con respecto al anterior?
Bueno, nosotros llevamos, el Centro de Hemoterapia lleva trabajando ya 21 años, este es el número 21 ya, la verdad es que desde que se constituyó el centro, con pequeños altibajos en algunos momentos difíciles, y las crisis suelen ser coincidiendo con meses o semanas festivas, pues como es en diciembre, en Semana Santa o en el verano, hemos estado supliendo sangre a los hospitales públicos y privados de la comunidad, a todos, toda la sangre que todos los pacientes han necesitado en cada momento. Nunca ha habido que posponer una intervención, retrasar una transfusión en ningún momento. Esto es muy importante porque esto depende de que durante todo este tiempo hemos tenido donantes que han acudido regularmente a donar. Las cifras de donación en las que nos movemos de donación de sangre todos los años, pues muy cercanas a las 100.000 donaciones. Este año llevamos un 1,5% por encima del año pasado. Es una cifra muy similar porque este es el entorno, la cantidad de sangre que necesitamos para suplir a nuestros hospitales, que como digo, es muy, muy estable. Afortunadamente, como digo, hemos tenido algunas épocas de bache, pues fundamentalmente este año ha sido en el verano y hemos tenido que forzar un poquito las campañas de donación, hemos machacado un poquito a nuestros donantes diciéndoles por favor, vuelve, ven a donar, no te olvides de donar, pero la verdad es que los donantes demuestran una solidaridad estupenda y esa solidaridad es la que estamos esperando para estos meses de diciembre y enero que tradicionalmente son bastante complicados para nosotros.
Hablabas de ese incremento del 1% en las donaciones. ¿También se ha visto ese incremento en los nuevos donantes?
No estamos mal este año respecto a años anteriores. Después de la pandemia sufrimos una crisis, por así decirlo, aunque el número de donaciones que hemos ido obteniendo todos los años, como digo, han sido muy parecidas. La captación de nuevos donantes es complicada porque nosotros nos movemos con un registro de donantes que tenemos en el centro de hemoterapia, que es amplio, y a ellos les convocamos, y a ellos les escribimos, y a ellos les decimos. Ya conseguir donantes nuevos, conseguir el relevo de la gente joven o conseguir empresas, lugares nuevos donde podamos ir a realizar nuestras colectas, pues sí que resulta un poquito complicado. Tenemos encargadas a las hermandades de donantes para aquellos que están en todas las capitales de provincias y en todos los pueblos, pues lleguen al máximo de personas que nunca han donado para irles convenciendo de que donen. A los que ya han donado, ya les tenemos nosotros en nuestra base de datos y pobres que nos perdonen, pero siempre lo hacemos con el máximo cariño y con por la necesidad que nos acucia, les bombardeamos a mensajes para recordarles que tienen que venir. Y gracias a los medios de comunicación, pues sí que es verdad que podemos llegar a mucha gente que a lo mejor no ha donado nunca y que después de estos llamamientos que solemos hacer, pues se animan. Ojalá consigamos algunos que vengan.
En estos momentos, Lidia, los grupos A positivo, A negativo y cero negativo están en nivel amarillo. Esto quiere decir que se necesita donar en los próximos días. No sé si encontráis dificultades a la hora de un grupo sanguíneo u otro.
Bueno, los grupos negativos son muy difíciles de remontar porque solo constituyen un 8% de la población cada uno de ellos, con lo cual nosotros podemos organizar sesiones de donación muy importantes, pero sabemos que de esos 450, pues no va a haber más de un 10% de grupos negativos, con lo cual, bueno, pues es complicado. El A positivo lo tenemos en nivel amarillo porque durante la semana pasada ha habido bastantes solicitudes de los hospitales y ha salido anormalmente más sangre A positivo de la que teníamos previsto, de la que era habitual, por eso están en... Es más fácil recuperar los grupos positivos, porque ya digo, constituyen los positivos, pues cada uno de ellos, el cero positivo, el A positivo, más de un 40% de la población, con lo cual sí nos esforzamos en organizar alguna colecta extraordinaria más, como hemos hecho en este fin de semana. El sábado hemos incorporado algunas colectas extraordinarias, bueno, pues tenemos más posibilidad. Los grupos negativos siempre son los más difíciles de recuperar.
Y en cuanto a cómo hacer estas donaciones, alguna persona que nos esté escuchando, que ya primero el que vaya a ser donante nuevo o el que pueda repetir, ¿cada cuánto se puede donar y dónde pueden hacerlo aquí en Valladolid?
Bueno, en Valladolid lo tienen muy fácil, porque tenemos el centro de hemoterapia que está en Filipinos, esquina del Paseo Zorrilla, muy céntrico, muy fácil y muy accesible, abierto de lunes a sábado inclusive por la mañana y por la tarde en horario continuado de 9 a 9 de la noche, 9 de la mañana a 9 de la noche. O sea que los vallisoletanos tienen mucha suerte de tener este centro tan accesible. Además tenemos organizadas una serie de colectas en Valladolid capital y en alguno de los pueblos que pueden consultar en nuestra página web. Y para ser donantes, pues es muy fácil y además recordar un poco que solo el 4% de la población es donante, con lo cual tenemos mucho margen de mejora. Y simplemente lo que hace falta es tener entre 18 y 65 años, y si se tienen más años y se ha donado antes, se puede continuar donando si se goza de buena salud, tener un peso superior a 50 kilos y ser una persona normal, quiero decir que no tengan ninguna enfermedad en el momento, ninguna enfermedad importante en el momento en que vayan a donar, y si están tomando algún tipo de medicación o les pasa alguna cosa, pues siempre pueden consultar al médico o a las enfermeras que les atienden en el punto de donación por si esa situación es compatible o no con poder donar sangre en ese momento.
Pues Lidia Blanco, directora del Centro de Hemoterapia y Donación en Castilla y León, muchas gracias por contarnos, pues hacer ese llamamiento también, ¿no?, de cara a diciembre, que como decíamos, pues ese puente, esas vacaciones, y que cada día se sigue necesitando 450 donaciones diarias, y recordamos ese nivel amarillo en los grupos sanguíneos de A positivo, A negativo y cero negativo. Gracias, Lidia.
Nada, muchas gracias a vosotros y que tengamos todos una Navidad muy feliz. Muchas
Igualmente,
gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Este año más que nunca, disfrutemos de la Navidad.
Tu comercio de proximidad te desea feliz Navidad.
Comparte la felicidad, haz tus regalos en tu comercio de siempre, tu comercio de confianza.
Y participa en nuestra campaña Pide un Deseo, es Navidad. Podrás ganar hasta 18.000 euros en premios. Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Disfrutemos juntos de esta Navidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean feliz Navidad.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 22 y 29 de diciembre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
El...
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomercioproximo.es. Organizan Abadeco FECOSBA y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Y a las 12:40 hablamos del homenaje que ha rendido la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid a Enrique Fuentes Quintana. ¿Quién era Enrique? Pues fue nombrado doctor honoris causa en 1990, fue ministro también de Economía y uno de los economistas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX en España. Vamos a hablar con Valle Santos, es la decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Valladolid. Buenos días, Valle.
Hola, buenos días.
Se ha rendido un homenaje a Enrique Fuentes Quintana en este centenario de su nacimiento. ¿Cómo ha ido? ¿Por qué es importante rendir homenaje a Enrique?
Bien, bueno, pues a don Enrique Fuentes Quintana es importante rendirle un homenaje porque es una figura imprescindible de la historia económica de España. Fue uno de los responsables del desarrollo académico de la ciencia económica y además una figura que siempre estuvo vinculado a la Universidad de Valladolid y a nuestra facultad, a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y en cualquier momento es un momento idóneo para rendirle homenaje, pero bueno, la coincidencia con el centenario de su nacimiento pues nos parecía una ocasión, una buena ocasión para rendir ese homenaje.
Fue profesor en la facultad. ¿Qué legado dejó que ahora se le puede estar transmitiendo a los estudiantes?
Pues uno de los legados más importantes que siempre transmitía el profesor Fuentes Quintana es esa vocación de difundir el conocimiento económico. Él consideraba la economía una ciencia casi moral, porque puede contribuir, o de hecho contribuye al progreso de la sociedad, y de ahí ese interés y esa vocación por difundir los conocimientos económicos, el darlos a conocer, el participar en todo tipo de conferencias, de seminarios, de distintas instituciones, siempre con esa vocación de difundir esos conocimientos en cualquiera de los lugares en los ámbitos en los que participaba. Eso yo creo que es uno de los legados fundamentales, la difusión, el interés por difundir los conocimientos académicos.
Claro, porque la economía nos rodea en cada paso en nuestro día a día y también es una forma sencilla, ¿no?, de transmitir estos conocimientos a los alumnos como lo hizo él.
Claro, la economía es un ámbito que está presente en todas las actividades de la vida cotidiana de nosotros como personas y de todas las instituciones o organizaciones en las que podamos pensar. Y es importante tomar conciencia de ese potencial que tiene la economía para afectar al desarrollo social, al desarrollo de una sociedad. Y yo creo que eso es muy importante ponerlo en valor, y de ahí que con el impulso, con el instrumento de la economía, pues fue, o podremos considerar que fue un gran reformador social, ¿no? Esa es un poco la trascendencia también social de la figura de Fuentes Quintana.
También en este homenaje que se le ha hecho al profesor se inauguró una exposición en el Fondo Bibliográfico Fuentes Quintana al cumplirse el centenario de su nacimiento. ¿Qué podemos encontrar en esa exposición?
Pues la exposición está ubicada en la biblioteca de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y en la exposición se recoge pues un poquito la muestra de toda su figura. Por un lado se recogen obras propias, pues manuales, revistas, él escribió innumerables manuales y participó, fundó y refundó un número también importante de revistas académicas, que aparecen pues representadas en la exposición, también obras de su propia biblioteca del ámbito económico, y también la exposición recoge obras que él adquirió para su propia biblioteca, porque era un gran lector, y entonces libros de diferentes ámbitos, incluso de diferentes idiomas, pues que constituían también parte de su biblioteca personal, que los herederos, la familia, ha donado a nuestra facultad.
¿Y hasta cuándo se puede visitar esta exposición?
Esta exposición se puede visitar hasta finales de la actividad docente que tenemos ahora en diciembre, hasta la próxima semana, finales de la próxima semana se puede visitar.
O sea que aún quedan unos días para que quienes quieran conocer ese legado, ¿no?, que dejó Enrique Fuentes Quintana, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y también es un nombrado doctor honoris causa en 1990 y ministro de Economía. Valle Santos, la decana de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, muchas gracias por acercarnos pues este legado y darnos a conocer la exposición y también ese homenaje que le habéis hecho a Enrique en cuando se cumplen 100 años, ¿no?, de su nacimiento.
Gracias. Muy bien, Valle. Gracias a vosotros también por acercaros. Buenos días a todos.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Como cada martes llega el momento de la reflexión con Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, gracias a Dios.
¿Sobre qué reflexionamos hoy? ¿Qué reflexión nos traes, Alberto?
Vamos a ver, mira. Hablando de la España nuestra, Ortega y Gasset, ante la situación por la que transitaba el país, dijo aquello que no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Les viene a los socialistas este dicho como anillo al dedo, porque si la economía española lleva 17 trimestres creciendo, el PIB es 4 veces superior al de la media europea, la tasa de paro que tenemos es la menor desde el 2007 y la sanidad y la educación funcionan razonablemente bien, el país debería de ser, no digo una balsa de aceite, pero tampoco la tormenta perfecta que tenemos, donde el gobierno está acorralado por sus asuntos internos y la oposición, sin aportar, hasta ahora que se sepa, ninguna solución a los 7 males que, según ellos, nos acechan, declara por boca de su líder Tellado que nuestra obligación es acabar con este gobierno lo antes posible y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance. Y se queda el hombre tan a gusto. Pues bien, este fin de semana el Partido Socialista ha celebrado un Congreso Federal en Sevilla y el Partido Popular ha reunido en nuestra ciudad al núcleo duro de sus alcaldes. Mira, en este tipo de encuentros políticos siempre me ha sorprendido, más que lo que dicen, los aplausos que se dedican unos a otros. Porque miren ustedes, cuando el líder enardece a sus huéspedes, estos le corresponden con aplausos efervorizados, y no pocas veces este líder se lo agradece a sus seguidores también con aplausos, que llegan a sincronizarse incluso. En otras ocasiones, unos y otros se aplauden a la limón. En cualquier situación, les da igual, en una reunión o acompañando a uno de los suyos a declarar al juzgado. Bien, es cierto que en esto no hay diferencia entre izquierdas o derechas, nacionalistas o separatistas. Ya va, saben, probablemente este hecho les reconforte, aunque no deje de ser impúdico y puro narcisismo. Participar en un acto de aplausos cruzados es aplaudirse uno a sí mismo, lo que significa que consideran que se los merecen, claro está. Y en política, cuando los aplausos vienen de los tuyos, no tienen ningún mérito. Otra cosa es que lo haga alguien que te admira o considere que has realizado un acto plausible. Y esto es lo que te quería comentar, Carmen.
Pues muchas gracias, Alberto. Con eso nos quedamos y aquí te esperamos la próxima semana, el próximo martes. Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias y feliz semana.
Quiero poder engordar, que tú lo hagas también, que las siluetas no importen. Yo quiero una vida normal, que no queramos posar, si no te sale te jodes. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y
COPE Valladolid.
Estar informado.
Crece la demanda de educación especial al ritmo de los diagnósticos. Valladolid tiene 442 alumnos, unos 400 en centros especiales y el resto en aulas que se denominan como específicas. Además, Valladolid contará con un nuevo centro. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Herrera en COPE Valladolid. Nos acercamos hasta este nuevo centro donde ya se ha puesto la primera piedra del edificio que acogerá el Colegio de Educación Especial de la Obra Social del Santuario, donde ha estado Laura Ríos.
Junto a la primera piedra de lo que se va a convertir en el futuro Centro de Educación Especial de Valladolid, de la Obra Social de Santuario, nos situamos además frente a unos ventanales donde hay alumnos de este centro especial que va a estrenar, si todo se desarrolla según lo previsto, para este próximo verano, para el nuevo curso escolar. Pero bueno, había que acelerar mucho las obras. El caso es que Valladolid va a contar con un nuevo equipamiento para alumnos con una diversidad diferente, y para ello tenemos, para hablar de ellos y del futuro centro, a la directora, la que será la directora del centro, Virginia Rodríguez. Bienvenida a Herrera en COPE, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, imagino que sobre todo satisfacción, alegría, entusiasmo por ver esas nuevas instalaciones ya en funcionamiento y llenas sobre todo de alumnos.
Pues sí, mucha satisfacción, sobre todo el ver que esto ya va, bueno, pues viento en popa, y sobre todo lo que más ilusión nos hace es ver el entusiasmo que tienen nuestros alumnos todos los días, viendo cómo las obras avanzan, pues imaginando cómo va a ser su nuevo centro, cómo van a ser sus aulas. Entonces eso es lo que más nos llena a nosotras.
Bueno, tienen unas vistas privilegiadas, les vemos aquí asomados, además sí, aplaudiendo en la colocación de esta primera piedra, en la que, bueno, pues se ha colocado prensa del día, monedas, incluso trabajo que han realizado ellos mismos, ¿no? Para recordar sobre todo que ellos forman parte también de este proyecto que va a ver la luz el próximo año. ¿Qué es lo que se van a encontrar y sobre todo cuántos alumnos van a pasar a este nuevo centro?
Pues nosotros actualmente tenemos 50 alumnos. Es verdad que esperamos que para el curso que viene pues podamos ampliar el número de alumnos, porque bueno, suelen variar, porque bueno, hay cambios de etapa, hay niños pues que si están en la etapa de transición a la vida adulta y ya tienen cumplido los 21 años, pues ya pues tristemente tienen que pasar a otras actividades, vienen alumnado nuevo. Entonces bueno, pues esperamos que la oferta sea amplia, que podamos acoger a muchos más alumnos y que bueno, pues que seamos muchos más de 50.
Ese es vuestro objetivo.
Nuestro objetivo.
Claro, porque es difícil. De momento va a arrancar con 50, que son los alumnos que ahora mismo están en este centro y que van a formar parte ya de este nuevo. ¿Cuáles son, digamos, los perfiles de esos alumnos? Decías que culminan aquí, digamos, su etapa educativa, de formación y de acompañamiento hasta los 21 años. ¿Cuándo empiezan, cuándo acaban y cómo evolucionan estos niños?
Pues nosotros tenemos la primera etapa, es la etapa de infantil, el segundo ciclo de infantil. Entonces, actualmente tenemos pues desde alumnos con 3 años hasta alumnos con 21. Entonces, ellos pueden estar hasta los 21 años aquí perfectamente y toda su etapa educativa estar con nosotros. Todo depende, cuando dices cómo va evolucionando, todo depende, bueno, pues de sus necesidades y de sus características. Hay alumnos que cuando salen de aquí, bueno, pues pueden realizar otra actividad, muchos empiezan a trabajar, y otros alumnos que, bueno, pues por sus capacidades, pues bueno, pues les tenemos que orientar hacia otro tipo de actividades.
Uh-huh. Me decías que, bueno, que el objetivo es ampliar el número de plazas, ahora mismo está situado en 50, porque se están diagnosticando más casos de necesidades. ¿Qué tipo de alumnado es? ¿Qué tipo de particularidades tiene? ¿Cuál es el perfil?
Pues actualmente es verdad que los alumnos que no suelen venir al centro es alumnado diagnosticado con trastorno del espectro autista. Sí que hemos observado un aumento de este tipo de alumnado. Pero bueno, nosotros contamos con alumnado TEA, con diversidad funcional, alumnado con discapacidad física, parálisis cerebral, o sea, convergen un montón de diferentes capacidades, pero sí que es cierto que cada vez observamos más alumnado TEA.
¿Y hay equipos multidisciplinares para atender? Porque entiendo que este centro no solo atiende, digamos, sus necesidades educativas, sino también un poco las sensoriales, el que ellos puedan valerse por sí mismos.
Sí, aquí nosotros contamos con un equipo multidisciplinar, donde aparte de nosotras las maestras, que tenemos un doble perfil, aparte de ser maestras especialistas en pedagogía terapéutica, somos especialistas en audición y lenguaje. Luego contamos con el fisioterapeuta, porque bueno, muchos alumnos por dictamen necesitan también reforzar pues en diferentes aspectos de su movilidad. Entonces, a través del fisio se trabajan todas estas necesidades. Y luego también tenemos el equipo de orientación. Entonces, nuestra compañera, la orientadora, que aparte es psicóloga, hace un trabajo maravilloso a la hora de trabajar pues a nivel sensorial, a nivel muchas veces de necesidades y básicas. Desde hace unos años también contamos con una aula multisensorial, que a través de unos premios de si no me equivoco, del Banco Santander, nos presentamos y bueno, al final resultamos ganadoras y creamos un aula multisensorial que está basado en una metodología, que es la metodología Snowsland. Entonces, que es una metodología que lo que intenta es sobre todo mejorar el bienestar emocional de los alumnos. Entonces, bueno, pues nos formamos, lógicamente, nos formamos en esta metodología pues para poder dar un uso a la sala y poder aprovechar pues todo lo que nos da. Y nos ayuda muchísimo, sobre todo en momentos en los que necesitamos que los alumnos relajen, bajen pues revoluciones. Exactamente. Entonces, a nivel sensorial, ese aula nos ayuda mucho.
Virginia, vamos a sacar la bola de cristal y nos vamos a situar ya en el momento en el que abre sus puertas este nuevo centro. ¿Qué es lo que más ilusión te hace estrenar con tus alumnos?
A mí lo que más ilusión me hace es verles a ellos entrar en el colegio y ver las aulas, ver que todos esos recursos son para ellos y que lo van a disfrutar ellos. Porque es verdad que aquí hemos hecho un montón de reformas, pero necesitan y se lo merecen, necesitan pues unas instalaciones muchísimo más adaptadas para sus necesidades. Entonces, a nosotras lo que más ilusión nos hace, aparte de que, bueno, a nosotras pues nos favorece el poder utilizar otras metodologías, nos favorece nuestro trabajo, pero sobre todo en poder ofrecerles a ellos pues todo lo que podamos.
Pues ya ha comenzado la cuenta atrás, Virginia, sí, porque esto es imparable y si todo va bien, el próximo curso ya podréis estrenar nuevas instalaciones. 3,8 millones de euros para este nuevo Centro de Educación Especial de la Obra Social Santuario, que se va a ubicar en lo que los vallesoletanos conocen como la Parcela de Cáritas, así que nada, Virginia Rodríguez, directora de este futuro centro, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por venir. Y nada, pues esperamos vernos en la inauguración del nuevo centro.
Aquí estaremos.
Gracias.
Gracias a las dos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, naranja natural, kilo, 79 céntimos. Y en carnicería, lechazo con cabeza o asadura origen España, kilo, 17,95 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Llegamos a la 1:00 p.m, seguimos contándote todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
No recuerdo quién fue a la que tanto amé. Qué cansado que estoy.